Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, les saluda nuevamente Amado Gil. Vamos a pasar a Costa Rica. Les decía al principio del programa que en los últimos días, o por lo menos en los últimos tiempos, más de 3.700 cubanos han pasado por Costa Rica de camino hacia Estados Unidos, y esto precisamente en lo que va de este año. En todo este año 2014 ya se calcula, deben ser más, unos 3.700 cubanos hasta que se dio este informe. La situación, sin dudas, para Costa Rica, un país pequeño, centroamericano, es una situación difícil, pero ¿quién mejor que para poder explicar la situación que la directora de Inmigración y Extranjería de ese país? Y nosotros tenemos hoy aquí con nosotros en el estudio a Ricardo Quintana. Ricardo Quintana, colega de Radio Televisión Martí, periodista, tuvo la oportunidad de entrevistar a Katia Rodríguez Araica, la directora de Inmigración y Extranjería de Costa Rica. Ricardo, saludos, bienvenido.
Bueno, gracias, Amado. Efectivamente, la funcionaria muy amablemente nos dio una breve panorámica de cómo se comporta el trasiego ilegal, por supuesto, de cubanos en el país tico. Y según nos refiere, que es lo que más me ha llamado la atención en esta entrevista, es que ella muy responsablemente asegura que un averaje de 100 cubanos están ingresando a Costa Rica diariamente por varias zonas, incluso la zona del Pacífico de Costa Rica. ¿Qué pasa con estos cubanos cuando llegan a Costa Rica? Es la gran interrogante. Según cuenta ella, en esta breve entrevista, el cubano dice que ha aprendido mucho. ¿Por qué motivo? Cuando se le pide el documento, que es el pasaporte que supuestamente deben ellos tener encima cuando llegan a Costa Rica, dicen que se les perdió. ¿Qué pasa? No puede entonces Costa Rica asumir el papel y aplicarles a ellos las prácticas corrientes de inmigración en cualquier país. Un pasaporte, bueno, usted supuestamente tiene que ir
hacia Cuba,
de vuelta a su país de origen, claro, o como lo dice el documento que usted lleva consigo. Al no tener ese documento, bueno, pues ella cuenta que tienen 24 horas para presentarse ante el Departamento de Migración en San José. Estamos hablando que estos cubanos entran por puestos fronterizos bien intrincados en la parte rural de Costa Rica. Deben, por su cuenta, trasladarse hasta San José, la capital, y entonces ir al Departamento de Migración. ¿Qué pasa? 24 horas no lo hacen y deciden entonces, ya de manera ilegal, declarados ilegalmente, seguir rumbo al próximo país, Nicaragua.
Nicaragua, y de ahí seguir norte,
seguir
hasta llegar a México.
A Guatemala y México hasta llegar a la frontera con Estados Unidos. Wow. Y bueno, llegar, y ahí donde único no tienen problema, y eso es sabido, es cuando llegan a la frontera, se entregan a la autoridad norteamericana en la frontera con México, y bueno, ya ahí le dan su salvoconducto como ciudadano cubano.
Ricardo, solamente nos queda muy poco tiempo, pero para presentar ya la entrevista tuya con la funcionaria costarricense, pero estos son viajes que tienden a ser muy peligrosos para los cubanos, ¿eh?
Bueno, ella también habla sobre eso. No solamente el riesgo para la vida de los cubanos, esto también pone en aupa lo que es el crimen organizado. Claro. Y cuando hablo de esto, no hablo de la mafia, sino una mafia del nuevo tipo, que son los llamados coyotes, ¿no?
Del tráfico de personas.
El tráfico de personas. Además, esta gente tiene que pasar por lugares realmente vulnerables donde hay... Lo mismo en la parte colombiana, por ejemplo, vienen de Ecuador, pasan por Colombia, de Colombia a Panamá y de ahí siguen a Costa Rica, donde están operando los terroristas, guerrillas colombianas, el narcotráfico, y realmente hay cuentos que no es el momento, sí, ni el marco por el tiempo, por ser interesante, hay historias espeluznantes realmente.
Espeluznantes realmente. Qué lástima que los cubanos tengan que pasar por todo esto. De todas maneras, sí es bueno aclarar que el viaje es muy peligroso y que el hecho de salir de Cuba no garantiza llegar a Estados Unidos. Puede quedar por el camino. Ricardo, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Vamos a escuchar precisamente esta entrevista de Ricardo Quintana con Katia Rodríguez Araica, directora de Inmigración y Extranjería de Costa Rica, hablando sobre el tema de los cubanos que pasan por Costa Rica.
¿Cómo la dirección que usted preside está lidiando con este problema que ha ido increciendo el número de cubanos que de manera irregular están ingresando a Costa Rica como trampolín para seguir rumbo a Estados Unidos?
Como se indica, el flujo de ciudadanos y ciudadanas cubanos por Costa Rica es un flujo permanente. Sin embargo, desde el mes de septiembre, en forma particular, en septiembre, octubre y lo que va de noviembre, hemos observado un incremento incremento importante en el flujo de estas personas, llegando incluso a nuestra frontera sur alrededor de unas 100 personas en promedio por día, buscando la posibilidad de transitar por nuestro territorio en su viaje hacia el norte. Esto, por supuesto, que nos preocupa mucho desde dos perspectivas. Una, por supuesto, en relación con la irregularidad migratoria en la pretensión de ingreso a Costa Rica, tomando en consideración que las personas cubanas para venir a Costa Rica requieren de una visa y una visa de condición restringida. Esas personas aparecen en el puesto fronterizo sur y no traen ningún tipo de autorización para ingreso. Eso también nos percatamos de que su tránsito desde Ecuador, que es a donde ingresan legalmente, luego por Colombia y Panamá, es hecho igualmente en forma irregular, lo cual es una situación que desde el punto de vista del control migratorio no es aceptable. El segundo aspecto es precisamente que esa condición de irregularidad en la que se movilizan, lo que hace es fortalecer las redes de traficantes de personas, que son quienes los conducen por los diferentes países y les orientan qué gestiones hacer para tratar de encaminarse hacia su destino. Eso también nos preocupa en el sentido de que no solamente se afianzan estas redes criminales con esta participación, sino también se exponen las mismas personas migrantes a las diferentes condiciones de riesgo y vulnerabilidad que un viaje irregular como este puede presentar.
¿Se necesita un esfuerzo regional para que los países que están implicados no sufran problemas de infraestructura? Esos cubanos hay que retenerlos, hay que alimentarlos.
Nosotros estimamos que con las medidas migratorias ordinarias es muy difícil hacer un cambio en el abordaje de esta situación. Sean cuales sean los motivos de la salida de estas personas de su país, de Cuba, el tema es que hay una distorsión de alguna forma en las formas de respuesta que tenemos los países en América Latina. Por un lado, el Ecuador no les pide una visa para ingresar, entonces eso se convierte en la puerta de entrada sin mayor restricción, y por la otra parte, a partir de Ecuador hacia el norte, todos los demás les pedimos una visa para ingresar. Entonces hay una discordancia y por eso, digamos, se da este estímulo a una migración irregular. Es un hecho que el abordaje y la estrategia tiene que ser regional, precisamente para poder plantear un mecanismo que facilite que cualquier tipo de migración que se haga desde Cuba se haga de una forma regularizada, y también un llamado a los ciudadanos y ciudadanas cubanos de que hay que respetar las leyes de nuestros diferentes países. Entendemos en algunos casos la situación, que son sentimientos y motivos muy fuertes que los impulsan a llegar a los Estados Unidos, sin embargo eso no legitima la violación de las normas migratorias de nuestros países. Entonces es un asunto de control y también un aspecto de seguridad misma para los migrantes que tenemos que poner sobre la mesa. Nosotros como Costa Rica hemos hecho este planteamiento en diferentes foros regionales, tenemos la Organización Centroamericana de Autoridades Migratorias, que es la OCAM, esta semana tenemos una reunión del grupo consultivo de la Conferencia Regional de Migraciones en Nicaragua, en donde nosotros estaremos llevando este tema precisamente para abordar algunos mecanismos operativos prácticos que nos lo faciliten. Punto y aparte del tema de costos que usted mencionaba, lo que significa la atención de estos flujos que son bastante fuertes, a Costa Rica particularmente le preocupa cómo se está alimentando a partir de esta necesidad de movilización humana, cómo se están alimentando las redes criminales. Evidentemente las intenciones de estas personas que quieren viajar a los Estados Unidos son buenas, en su mayoría, pero están fortaleciendo unas rutas de irregularidad delictiva, que son estos traficantes que facilitan el engaño, el ingreso irregular, el transporte irregular, y esto, insisto, puede devenir en una misma vulnerabilidad para quienes se están movilizando por esas rutas.
Si bien Costa Rica no tiene historial de conceder refugio a ciudadanos cubanos, tampoco tiene historial de deportarlos y hacer por qué no continúen su ruta?
Nosotros no tenemos una actitud aprensiva ni restrictiva per se al respecto. Nosotros reaccionamos a un intento de ingreso irregular al país como con cualquier otra nacionalidad. Casos muy específicos, muy contados, son los que han implicado una deportación hacia Cuba, y ahora hemos tenido la posibilidad de hacer deportaciones, que hemos tenido ni modo que recurrir al mecanismo, pero por medio de un tercer país, ¿verdad? La ley de Costa Rica permite que la deportación se haga al país de origen o a un tercer país que lo reciba, y a la fecha Nicaragua los está recibiendo. Entonces, en la medida de nuestras posibilidades, pues la deportación la hemos hecho hacia Nicaragua, y ya Nicaragua ahí tomará sus previsiones, y la mayoría de la gente pues no ha sido devuelta a Cuba, pero eso no opta de que algunos casos que así se requiera, pues tengamos que hacerlo.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Ricardo. Ricardo Quintana, nuestro colega de Radio y Televisión Martí, por esa entrevista con Katia Rodríguez Araica, directora de Inmigración y Extranjería de Costa Rica, hablando sobre el tema de los cubanos. Nosotros una pausa, regresamos con Latinoamérica, pero en este caso nos vamos a Venezuela.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba, importante, el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, les saluda nuevamente Amado Gil. Y decía que nos íbamos hacia Venezuela. Efectivamente, este 23 de noviembre salió a la calle la primera edición del periódico del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, 4F, así se llama el periódico, 4F, ni 3 ni 2, 4, 4F. El presidente Nicolás Maduro pues anunció la circulación de la primera edición del periódico del Partido Socialista Unido de Venezuela, ya se los dije, en ocasión de las elecciones internas que se efectuarán para elegir representantes populares de base. Este periódico, escuchen la definición y el porqué. Este periódico llegará a todos los rincones para hacer la revolución en todos los espacios, llevando la verdad y la opinión transparente de los revolucionarios de Venezuela. No nos escudamos en pretexto de imparcialidad, de objetividad. No, aquí está una visión revolucionaria, bolivariana, antiimperialista y profundamente chavista que va a derrotar la maquinaria de la mentira. Así que con esa presentación que hizo el señor Nicolás Maduro del nuevo periódico 4F, pues yo presento desde Caracas precisamente a Tulio Álvarez, profesor constitucionalista de la Universidad Central Católica Andrés Bello, que se encuentra con nosotros ya en línea telefónica. Tulio Álvarez, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Un abrazo a todos allá en Estados Unidos.
Cuando usted escucha como venezolano el nuevo periódico 4F, sin problemas de papel, sin problemas de tinta, aquí no va a haber ningún racionamiento para este periódico con esta ideología. ¿Dónde estamos, señor Tulio?
Un periódico de ayer. Este es el mismo esquema que ya llevan aplicando en Venezuela desde que sacaron BEA, que es un periódico que salió aproximadamente en el año 2000-2001, y así han ido sustituyendo los diversos periódicos de la revolución, que son panfletos, hasta este nuevo, que no es nada distinto a lo que se ha hecho, porque en materia mediática aquí nosotros podemos diferenciar los siguientes elementos. Primero es cuando manejan la prensa propia identificada como este periódico del partido, ¿no? Que es una sucesión de varios periódicos más. En segundo lugar, cuando a través de la corrupción adquieren medios de comunicación, no solamente prensa, sino radio y televisión. En tercer lugar, cuando a través de la autocensura y el manejo del presupuesto del Estado vinculado a promoción y al Ministerio de Información, siguen controlando prensa. Y lo último es ya cuando censuran vía los mecanismos que ellos han diseñado con las leyes. Esto es el ejemplo simplemente de un periódico ideológico del partido y que ellos evidentemente pagan con dinero y con recursos del Estado venezolano.
Ahora, yo le hago la pregunta porque hay que quizás un poco que establecer similitudes con el caso cubano. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista tiene su diario, que es el diario Granma. La Unión de Jóvenes Comunistas tiene su diario, que es el Juventud Rebelde. El sindicato del gobierno, porque es el único sindicato que se permite en Cuba, pero es del gobierno, la CTC, tiene su diario o periódico, que es Trabajadores. Y así sucesivamente, y cada gobierno provincial tiene su propio diario. O sea, puede ser desde el 5 de septiembre el gobierno provincial de Cienfuegos, y bueno, así todos van llevando su periódico personal, quiero decir local, en cuanto a las provincias. Todo esto, por supuesto, sin una prensa independiente. Yo le pregunto, ¿cuál es el camino que persigue el gobierno de Venezuela? Establecer este tipo de prensa y una vez, poco a poco, ir tratando de acabar con toda la prensa independiente, incluso la que ha ido comprando y poniéndola en manos de que no se les critica al gobierno, incluso hasta con esa.
Es todavía más grave, en mi opinión. La diferencia con Cuba es que allá son 56 años de control y aquí estamos hablando apenas de una década, ¿no?
Claro.
El punto aquí es que, y estoy convencido que esa es la razón de fondo, medios que existían favorables al régimen, donde ideológicamente ellos planteaban sus políticas y defendían al proceso, han resultado respondones últimamente. ¿Qué significa esto? Que se le han abierto al régimen, hay diversos sectores que se llaman revolucionarios que dicen que este gobierno fracasó, que este gobierno está dando un retroceso en el proceso, y frente a la propia resistencia dentro de su fila, ellos cierran todavía aún más, pero dándole una respuesta a esos sectores del chavismo, a esos sectores comunistas. Es decir, que esto es una reacción a un problema interno, porque desde el punto de vista de medios de comunicación en Venezuela, ya el daño que habían hecho ya lo hicieron. La prensa libre en Venezuela no existe. Aquí hay una prensa absolutamente subordinada. Y quedan algunos medios audiovisuales, bueno, audiovisuales prácticamente no existen. Lo que existen son radios, algunas emisoras de radio y algún periódico. Mira, a nivel nacional, en un país donde hay más de 200 periódicos, prensa escrita, se podrían contar no más de 10 aquellos medios de comunicación que tienen una línea editorial libre. Entonces, en la respuesta de este nuevo periódico del partido no es hacia la prensa libre, porque ya la aplastaron. La aplastaron con diversos mecanismos, la aplastaron con el papel, la aplastaron con el cierre de cualquier tipo de financiamiento del sector privado, la cerraron persiguiendo a los dueños de comunicación social, como han hecho, por ejemplo, en el caso del diario Tal Cual. Eso no es su máxima preocupación. Su máxima preocupación es que en medios alternativos que ellos mismos crearon, en prensa escrita que ellos mismos crearon, en algunos programas radiales, hay una fuerte oposición a las políticas que desarrolla el régimen de Maduro, a pesar de que ellos, los que ejecutan esas políticas contra el régimen de Maduro, se dicen miembros del proceso y revolucionarios.
Claro, solamente se me pasó de explicarle a los oyentes que 4F es porque el 4 de febrero del año 1992, bueno, le voy a leer, por curiosidad, le voy a leer cómo Telesur, que es lo que se ve en Cuba, muy bien, se ve en Cuba y los cubanos lo ven, incluso consideran que Telesur es muy superior a la televisión cubana, pues dice Telesur que el 4 de febrero de 1992, el entonces teniente coronel Hugo Chávez, junto a otros militares, se alzó contra la decadencia del sistema político puntofijista representado por el presidente de la época, Carlos Andrés Pérez. En otras palabras, en el 4 de febrero de 1992, el teniente coronel paracaidista Hugo Chávez intentó darle un golpe de Estado al gobierno democrático de Carlos Andrés Pérez, más allá de cualquier calificación que usted tenga de ese gobierno. Pero bueno, para que vean la diferencia de cómo lo enfoca Telesur y cómo se enfoca, cómo se dice la verdad. Yo le pregunto, Tulio Álvarez, ¿cuál importancia o qué importancia tienen estas elecciones del 2015, estas elecciones internas, que creo, según tengo la información, se eligen unos 3.998 jefes y jefas de círculos de luchas populares? ¿Qué importancia tienen estas elecciones que ya Maduro está lanzando a través de este periódico, pues todo el apoyo para estas elecciones? ¿Cuál es la importancia que tienen?
Las parlamentarias del 2015 son unas elecciones que va a encontrar un escenario bastante complicado. Por un lado, esta deserción colectiva, este desmontaje del aparato político del chavismo. Por otro lado, una división bastante apreciable en la oposición entre dos sectores. Y en tercer lugar, siguen vigentes los mecanismos de control electoral que hacen de cualquier elección un elemento consolidador del sistema. Entonces, claro, la situación puede llegar a un extremo de tal gravedad que se produce un fenómeno, o se puede producir un fenómeno como el ejemplo que tú acabas de poner, muy jocoso, que en Cuba dicen que Telesur es mejor televisión que Cuba.
Sí.
La realidad es que cualquier cosa es mejor televisión que Cuba, desde la perspectiva de que no hay ninguna información libre, desde la perspectiva de los productos. Y en Venezuela, Telesur todavía cuenta con algunos aportes de países latinoamericanos y por lo menos presenta noticias de otros sitios que no sea Venezuela. El mismo ejemplo se puede poner con la cuestión electoral. La situación está tan grave en el chavismo que hasta las elecciones parlamentarias pueden resultar buenas para la oposición, aun cuando está dividida.
Increíble.
Pero eso no quiere decir para nada que en Venezuela haya libertad de expresión o que en Venezuela la oposición esté cumpliendo un rol adecuado al reto y al peligro que representa un régimen como el de Maduro en Venezuela y como ha representado este régimen en los últimos años.
Muy bien. Tulio Álvarez, no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado en este segmento aquí en Las Noticias Como Son. Un verdadero placer que haya estado con nosotros.